WTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
Acabemos con el aborto y la agenda antivida. Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a Radio Católica Mundial. Y en el programa de hoy queremos abordar este tema que viene de un artículo del padre Shannon Bouquet, presidente de Vida Humana Internacional, que nosotros queremos compartir con ustedes y comentar, y que se titula Acabemos con el aborto y la agenda antivida. Y comienza así: es imposible promover el bien común sin reconocer y defender el derecho a la vida, sobre el cual se fundamentan y del cual se desarrollan todos los demás derechos inalienables de las personas. Una sociedad carece de bases sólidas cuando, por un lado, proclama valores como la dignidad de la persona, la justicia y la paz, pero, por el otro, actúa radicalmente en contra al permitir o tolerar diversas formas en que la vida humana se devalúa y se vulnera, especialmente cuando es débil o está marginada. Final de la cita, que viene del Papa San Juan Pablo II en su encíclica El Evangelio y la Vida, Evangelium Vitae, en el número 101. Pero como siempre, antes de continuar con este tema, aclaramos, cuando abordamos el tema del aborto, que no estamos condenando a nadie que se haya involucrado en este crimen. Solo Dios puede condenar. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que se convierta y viva. Urgimos con mucho amor a las mujeres que han caído en el aborto y también a los hombres que han participado en su comisión a recibir el sacramento de la confesión, el cual siempre es necesario para obtener la infinita misericordia de Dios, que nunca ha dejado de amarlos. La Iglesia Católica también cuenta con ministerios de reconciliación y sanación post-aborto. Al final de este programa daré mis datos de contacto para que se puedan comunicar conmigo respecto a lo que acabo de decir. Continuemos con el artículo del padre Bouquet. El 2026, este año, se perfila como un año crucial en la lucha por los derechos de los niños por nacer en Estados Unidos y en otras partes del mundo también. La semana pasada, tres noticias importantes relacionadas con el aborto captaron mi atención. La primera es alentadora. 8 centros de Planned Parenthood han cerrado en lo que va del año 2026, continuando la tendencia de 4 años de disminución en el número de centros de abortos en Estados Unidos. Y aclaramos que Planned Parenthood es la organización más abortista de Estados Unidos y del mundo en su versión internacional. La segunda noticia es preocupante. En varios estados de la nación se someterán a votación medidas relacionadas con el aborto en las elecciones de mitad de mandato el próximo mes de noviembre de este año 2026. En estos estados, innumerables vidas vulnerables están en juego, están en peligro. Los activistas pro vida deben participar decididamente en los esfuerzos para defender la vida en las urnas este próximo mes de noviembre. La tercera noticia es a la vez desalentadora y desconcertante. El 31 de marzo, también de este año 2026, el gobierno del presidente Trump anunció que continuaría otorgando subvenciones de la ley llamada Título Décimo o Título 10 a Planned Parenthood por un año más, subsidiando al mayor proveedor de abortos del país con dinero de nosotros los contribuyentes, a pesar de los compromisos pro vida del presidente y de las duras críticas de prácticamente todas las principales organizaciones pro vida del país. Y aquí aclaramos que esta ley llamada Título 10 o Título 10 es un programa federal que subvenciona para las familias de bajos recursos el acceso a la planificación familiar, que lamentablemente incluye los anticonceptivos, incluyendo los que son dañinos para las mujeres y también abortivos parte del tiempo. Así como, por otro lado, da atención ginecológica y prenatal, o sea que mezcla el mal con el bien. Siguiendo con lo que dice el padre, en conjunto estas tres noticias subrayan una verdad que no me canso de repetir. La lucha por la santidad de la vida humana está lejos de haber terminado. Roe versus Wade ya no existe, pero en muchos sentidos la lucha por la transformación legal, cultural y espiritual que permitirá que todo ser humano por nacer sea valorado y protegido en nuestra nación apenas comienza. Aún queda mucho trabajo por nacer, por realizar. Y aquí recordemos que Roe versus Wade fue el fallo que emitió el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1973, el cual junto con el otro fallo, Doe versus Bolton, emitido ese mismo día, dio como resultado la legalización de hecho del aborto a petición durante los 9 meses del embarazo en toda la nación y por cualquier motivo. Esos fallos fueron derogados por el tribunal por medio de su decisión Dobbs versus Jackson en junio de 2022. El resultado de este segundo fallo no fue la ilegalización total de todas las leyes pro aborto del país, sino que de ahora en adelante cada estado puede decidir si prohibir o limitar el acceso al aborto o no. Quiero aclarar eso antes de continuar. Seguimos. Comencemos con lo que realmente nos llena de gratitud y demuestra lo que es posible cuando los activistas pro vida se mantienen enfocados. Para el domingo de Pascua de este año de 2026, un total de 8 centros de Planned Parenthood cerraron definitivamente en los estados de Texas, Pensilvania, Missouri, Indiana y el estado de Washington. Estos cierres dan continuidad a una tendencia notable. Según la encuesta anual de 2025 de Operation Rescue, Operación Rescate, una entidad provida, 54 centros cerraron o suspendieron los abortos el año pasado, 2025. Esta cifra representa un récord y el cuarto año consecutivo de disminución en el número de centros de abortos que operan en Estados Unidos. Operación Rescate señaló que 3 de los cierres de 2025 tienen un peso práctico y simbólico significativos. En Colorado, por ejemplo, la clínica de abortos Boulder, así se llama, durante décadas uno de los pocos centros del país dispuestos a realizar abortos hasta bien entrado el tercer trimestre del embarazo, finalmente cerró sus puertas unos meses después de que su fundador, Warren Hearn, anunciara su retiro. Hearn abrió el centro, este centro que estamos hablando, Boulder, en 1975 y dedicó medio siglo a lo que él mismo describiría como su especialidad, abortos tardíos en bebitos completamente formados. Los abortos tardíos son los que se cometen en el segundo y tercer trimestre del embarazo, es decir, a partir ya del cuarto mes del embarazo hasta el noveno mes. Al jubilarse, Hearn insistió públicamente en que el trabajo continuaría sin él, pero no fue así. Nadie quiso ocupar su lugar. En Texas, Planned Parenthood se vio finalmente obligada a cerrar su centro Prevention Park en Houston, un lugar que había construido con una inversión de más de $16 millones en 2010 y que en su momento presentó como la joya de la corona de su operación nacional. Diseñado para ser uno de los centros de aborto más grandes de Estados Unidos, el edificio ahora permanece totalmente vacío. Y en Nueva York, la organización también cerró su sede más simbólica, el Centro Margaret Sanger, en el número 26 de la calle Bleecker, que llevaba el nombre de esta señora, Margaret Sanger, que fue una persona eugenista a favor de la eugenesia, teoría de la raza superior, y racista, cuyo movimiento se convirtió en Planned Parenthood. Ella fue la fundadora del Plan Parenthood, por eso decimos que fue su sede más simbólica. El cierre se produjo en medio de crecientes problemas financieros y años de quejas de los propios empleados de Planned Parenthood sobre el racismo arraigado dentro de la organización. Troy Newman, presidente de Operación Rescate, señaló que Planned Parenthood en particular está en una situación desesperada y aludió a los crecientes problemas institucionales de la organización. Citamos sus palabras: el abuso de sus empleados, la mala gestión financiera y el sinfín de lesiones a pacientes, a mujeres que se han sometido a abortos allí, les están pasando factura y no cuentan con la red de seguridad de Medicaid para rescatarlo. Final de la cita. Medicaid es el programa del gobierno para que las personas de bajos recursos tengan ayuda en términos de servicio de salud. El informe de Operation Rescue, de Operación Rescate de 2025, indicó que 4 estados ya no tienen presencia de Planned Parenthood y que además del cierre de tantos centros de aborto de esa entidad, decenas de otros centros de la misma han cerrado sus puertas. Estas instalaciones no ofrecían abortos, pero funcionaban como centros que remitían a las mujeres para que abortaran a otros centros que sí los cometían. Los problemas financieros de Planned Parenthood y el cierre de tantos otros centros de aborto son un signo de esperanza y de progreso. Sin embargo, como siempre recalcamos, victorias como estas, si bien son muy alentadoras, deben ponerse en el contexto adecuado para que mantengamos los pies en la tierra y no perdamos de vista la cantidad de trabajo provida que aún queda por hacer. Para contrarrestar los cierres, cabe destacar, que más de 40 centros de aborto abrieron sus puertas en 2025. Sin embargo, el total neto disminuyó, continuando una tendencia que se ha mantenido durante años. Además, para contrarrestar las buenas noticias sobre el cierre de centros abortivos, está el hecho de que cada vez más los abortos que se cometen en Estados Unidos son los mal llamados abortos médicos. Y los abortos médicos son los abortos que se cometen con los fármacos que se llaman mifepristona y misoprostol. O sea que, lamentablemente, estos abortos han hecho que el número total de abortos, en este caso farmacológicos, hayan aumentado. El total de abortos ha aumentado por estos abortos mal llamados médicos o farmacológicos, y que son muy peligrosos y que demuestran la imprudencia del movimiento proabortista con respecto a lo de la salud y la vida de las mujeres, porque muchos de estos abortos se realizan sin supervisión médica, ya que son permitidos desde el gobierno del presidente Biden, superabortista, se permiten con solamente receta médica por telemedicina y sin presencia médica y sin seguimiento médico, y muchas veces las mujeres abortan solas y se desangran en sus propios hogares sin ayuda médica y tienen que recurrir a lugares de emergencia si es que pueden. Ya han muerto decenas de mujeres por esta causa, además de los bebés. Como resultado, el número total de abortos realizados, tenemos que recalcar, en los últimos años ha seguido aumentando ligeramente a pesar de la revocación del fallo Roe versus Wade. Ahora se están cometiendo entre 1,000,000 y 1,200,000 de abortos al año en Estados Unidos durante los últimos años, a pesar del cierre, como hemos dicho, de muchos centros de aborto. La realidad es, como ya dijimos, que la anulación de Roe versus Wade no ilegalizó el aborto en Estados Unidos, simplemente devolvió la cuestión a los estados. Esto significa que la batalla política por la vida se libra ahora principalmente a nivel estatal. Desde la decisión Dobbs versus Jackson de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2022, que pasó el asunto a los estados, la iniciativa electoral se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes en la lucha por el derecho a la vida. Las elecciones de mitad de mandato de noviembre de este año 2026 prometen ser un capítulo decisivo con medidas relacionadas con el aborto aprobadas o en proceso de aprobación en al menos media docena de estados. En Nevada, en el estado de Nevada, por ejemplo, los votantes van a decidir si aprueban una enmienda constitucional que consagraría un mal llamado derecho fundamental al aborto. El aborto ya es legal allí, hasta la semana 24 del embarazo, pero sus defensores argumentan que una enmienda constitucional impediría que los activistas pro vida lograran avances pro vida en el Estado. Esta medida, por supuesto, debe ser rechazada. En Virginia, otro estado, una enmienda constitucional que protege el aborto se someterá a votación tras haber recibido la aprobación legislativa en dos ocasiones. Virginia, lamentablemente, se ha convertido en un importante destino para quienes buscan abortar en todo el sur de Estados Unidos, lo que hace que el resultado tenga repercusiones mucho más allá de las fronteras de ese estado. En Idaho, otro estado, uno de los estados con las protecciones pro vida más estrictas del país, con penas por delito grave para quienes cometen abortos, se está llevando a cabo una campaña de recolección de firmas para una iniciativa electoral que legalizaría el aborto hasta la viabilidad fetal, es decir, hasta el momento del embarazo a partir del cual el bebé no nacido puede sobrevivir fuera del útero de su madre con la atención médica disponible. Esto usualmente ocurre a partir de las 23 o 24 semanas del embarazo. Imagínense, el embarazo dura 40 semanas, o sea, más allá de la mitad del embarazo. Es decir, hacia los 6 meses de gestación, quinto o sexto mes, que corresponde al segundo trimestre. Los organizadores afirman haber reunido más de 50.000 de las 71.000 firmas necesarias antes del 1 de mayo de este año 2026. Mientras tanto, el estado de Oregon impulsa una medida integral que agruparía el aborto, la anticoncepción, el falso matrimonio entre personas del mismo sexo y la mal llamada y horrible atención de filmación de género, que incluye sustancias químicas peligrosísimas para menores de edad y mutilaciones como castración y doble mastectomía ya en adolescentes, y lo quiere incluir en una sola enmienda constitucional. Estas tres cosas: aborto, mal llamado matrimonio de personas del mismo sexo y la cuestión del género. En el bando pro vida, la lucha más importante podría estar en el estado de Missouri. En 2024, los votantes aprobaron una enmienda constitucional que reconoce los mal llamados derechos reproductivos, una frase muy bonita para esconder el aborto, revocando una de las leyes pro vida más estrictas del país que existían antes. La legislatura ha respondido con una enmienda que derogaría la medida de 2024 y prohibiría el aborto desde la concepción con excepciones limitadas. Claro, el aborto es malo en todos los casos. Sin embargo, a pesar de que esta ley no es como debería ser, una ley que prohíbe todo tipo de aborto, al menos un paso en la dirección correcta. Finalmente, en el estado de Nebraska, los votantes votarán a favor o en contra de una iniciativa que reconocería la personalidad jurídica de los niños no nacidos en la constitución estatal. Este reconocimiento sería muy bueno porque impediría todo tipo de aborto. Lamentablemente, en víspera de esta crucial lucha por los derechos de los no nacidos en las iniciativas electorales estatales, el gobierno de Trump aceptó un duro golpe al movimiento pro vida. El 31 de marzo de este año, Trump anunció que extendería las subvenciones de la ley título 10 a Planned Parenthood por un año más. Estas subvenciones subsidiarán al mayor proveedor de abortos del país, una organización responsable por la muerte de más de 400.000 niños no nacidos anualmente, casi la mitad de los abortos que se cometen en total en Estados Unidos al año. Y esto a pesar de que el primer gobierno de Trump promulgó la ley de protección de la vida para detener la financiación de esta ley del título décimo a Planned Parenthood, y a pesar de que los votantes pro vida esperaban que su segundo gobierno hiciera lo mismo. Los líderes pro vida no se anduvieron con rodeos. Marjorie Dannenfalser, de la organización pro vida Susan B. Anthony Pro Life America, calificó la decisión como una bofetada inexplicable a la base republicana pro vida y un suicidio político. Lila Rose, dirigente de otra organización pro vida llamada Live Action, la calificó como una traición a los estadounidenses pro vida que esperaban que este gobierno se opusiera firmemente al aborto. Jenny Bradley Litcher, de la Marcha por la Vida, lo calificó de absolutamente indignante. Este caso del título de la ley, título D10 o décima, refuerza una lección que el movimiento prohibida ha aprendido innumerables veces a lo largo de las décadas, que el poder político no es un guardián fiable de la verdad moral. Sin embargo, esto no es un argumento a favor de desvincularse de la política. Los católicos tienen el deber de votar, de promover y de trabajar por leyes justas, especialmente en los estados donde el derecho a la vida está textualmente en juego, en peligro, en las urnas este noviembre. Pero sí es un argumento a favor del realismo sobre lo que la política puede y no puede lograr. La verdadera batalla, en última instancia, no es política. Es una batalla por los corazones y las mentes del pueblo estadounidense y del pueblo de todo el mundo, porque nuestros hermanos hispanos que viven fuera de Estados Unidos tienen que comprender que lo que pasa aquí va a afectarlos a ellos también, y que lo mismo puede estar sucediendo en sus países, y que la visión correcta es esta. Es la labor paciente, difícil e indispensable de la conversión, ayudar a nuestros prójimos a ver que lo que la ley natural deja claro, que toda vida humana desde la concepción hasta la muerte natural posee una dignidad inviolable que ningún voto puede otorgar ni arrebatar. La ley natural es la ley divina en cuanto impresa por Dios en el corazón humano y atestiguada por la conciencia. Es moralmente vinculante, o sea, obligante para todas las personas, sean creyentes o no. Por eso la familia es tan esencial. Como he escrito anteriormente en numerosas ocasiones, la familia es la primera escuela del amor, el primer lugar donde los niños aprenden que toda persona humana es sagrada. Es en el seno de la familia donde se transmite o se pierde la batalla por la cultura de la vida. Ninguna ley puede sustituir lo que una madre y un padre enseñan a sus hijos sobre la dignidad, el valor inconmensurable de la vida humana, simplemente con su forma de vivir y también con su enseñanza. Y por eso los obispos, sacerdotes, diáconos y catequistas de adultos de la Iglesia tienen una responsabilidad especial en este momento. Los fieles necesitan escuchar con claridad, sin reservas y con caridad pastoral, la verdad sobre la santidad de la vida humana, los fundamentos morales de la ley justa y sus obligaciones como ciudadanos. Necesitan formarse en conciencia para que al entrar en la cabina de votación lo hagan no como partidarios de un partido político, sino como testigos de la verdad sobre la persona humana. Para más información sobre cómo votar de acuerdo con la Iglesia Católica y cómo comportarnos como ciudadanos responsables, según la enseñanza de la Iglesia, tenemos en español una información sobre este tema en nuestro sitio web de vidahumana.org, vidahumana.org, un enlace que sería muy largo de darles aquí en este programa, pero que si me escriben a la siguiente dirección electrónica mía, de fácil recordación, se los enviaré con mucho gusto. adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. El padre Bouquet termina su artículo, que estoy leyendo y comentando con ustedes, con un llamado a dar testimonio. Dice así: el Papa San Juan Pablo II concluyó el Evangelio de la Vida, su encíclica Evangelium Vitae, con un llamado, y citamos sus palabras, a una movilización general de las conciencias y un esfuerzo ético común para establecer una gran estrategia en favor de la vida. Final de la cita del número 95 de Evangelium Vitae, o el Evangelio de la Vida. El cierre de los centros de aborto es un signo de esperanza. La proliferación de iniciativas electorales, muchas de las cuales despojarían a los niños no nacidos de sus derechos, es una muestra de cuánto trabajo queda por hacer. Y la continua financiación pública de Planned Parenthood nos recuerda que ninguna alianza política puede sustituir la conversión cultural, la conversión de la cultura, es decir, de todos nosotros que vivimos en esta cultura. La lucha por la vida no terminó cuando la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el fallo Roe vs. Wade que legalizó el aborto en el país en 1973. Fue entonces cuando comenzó, por primera vez en 50 años, nuestros esfuerzos por proteger la vida no estaban condenados al fracaso antes incluso de empezar. Ahora podemos aprobar medidas pro vida sin esperar que sean rechazadas por el primer juez de turno que revise el caso. Esta nueva era de oportunidades debe inspirar a los ciudadanos provida a asumir un compromiso renovado con la participación en el proceso político. Al mismo tiempo, debemos apoyar y ampliar los centros de atención prenatal, las casas de maternidad y las redes de apoyo que ofrecen a las mujeres alternativas reales, atendiendo tanto a las mujeres como a sus hijos. Y debemos trabajar para cerrar todos los centros de aborto en este país y en todos los países del mundo. Este llamado es para todos, no solamente para los que viven en Estados Unidos, sino para toda la comunidad hispana en todo el mundo que me escucha, y para toda la comunidad no hispana, para todo el mundo. Y nunca, dice el padre Bouquet, terminando, dice, debemos olvidar que la victoria definitiva de la cultura de la vida no vendrá de las urnas, de los votos, sino de la transformación de corazones y mentes, una persona, una familia y una comunidad a la vez. Y con eso, el padre Bouquet termina este contundente artículo, que debe ser, como decimos en inglés, un wake up call, una llamada a despertar y a renovar nuestra acción por vida en dos sentidos. Uno, en el sentido de la conversión, como explicó el padre, y el otro, en el sentido de nuestra participación en el área política. Recuerden que la política y la religión, aunque son áreas distintas de la vida humana, están muy relacionadas. Es falso decir que la iglesia y que los católicos no deben meterse en política. Claro que tienen que hacerlo, sino de qué manera van a defender la vida. Al mismo tiempo que la prioridad debe ser en la conversión. Bien, queridos amigos, creo que esto es importante, lo que han escuchado. Entonces, quiero terminar repitiendo la manera en cómo pueden comunicarse con nosotros y también con nuestros temas pro vida. Visiten nuestra página web, vidahumana.org, vidahumana.org, donde podrán encontrar información provida que les ayudará a defender la vida. Y también pueden comunicarse conmigo a adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org, para más información y obtener nuestro curso de formación provida. Muchas gracias por la atención prestada, que el Señor les bendiga, y les invito la próxima semana para escuchar otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.